Bueno, vamos ahora. Padre, se desea damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. ¿Okay? Y ya vimos que Pablo dice que Dios va a utilizar la conciencia, ¿okay?, para juzgar a los hombres. Y en versículo 17 de capítulo 2, entonces vamos a Romanos 2. Romanos 2 y versículo 17. Pablo sigue en el contexto hablando del segundo grupo de hombres, los judíos, porque él primeramente estaba hablando de los gentiles antes. Okay. Y sí, el juicio de ellos es según su conciencia también, y vamos a ver eso. Okay. Entonces, Romanos 2, versículo 17 dice: He aquí, tú te llamas por sobrenombre judío. Y estás reposado en la ley, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley, y te jactas de que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro. Escucha eso, cristiano, ¿okay? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿haces sacrilegio? ¿Okay? Tú que te jactas de la ley, por transgresión de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Entonces Pablo es muy fuerte con los judíos también, diciendo que ellos dicen que saben la ley y todo eso y ni siquiera lo obedecen. ¿Okay? Eso es la cosa simple ahí. Si no lo obedeces, entonces ¿por qué estás hablando de la ley? Eres básicamente un hipócrita. ¿Okay? Ahora, para pensar un poco, ¿okay?, los judíos durante el día de Jesucristo, los fariseos y saduceos, ellos siempre estaba jactando sobre la ley, diciendo que ellos son maestros de otros, de los simples y todo eso. Pero ellos no obedecieron la ley. Y Jesús dijo eso de ellos. O sobre ellos, disculpen. ¿Ya? Hay un ejemplo en Juan 8, no vamos a ir ahí, pero en Juan 8, ellos trajeron una mujer y dijeron: Ella está cometiendo adulterio. ¿Cuál es su juicio, básicamente, a Jesucristo? Y Jesús ahí, él dijo algo muy simple. La persona que no tiene pecado echa la primera piedra ahí, y nadie lo hizo. Y la razón es que si esos judíos, esos líderes ya sabían que ella cometió adulterio, entonces, ¿cómo es que ellos saben? Es como ellos estaban ahí. Eran parte de ese adulterio, ¿sí ve? Entonces eso muestra que hay muchas personas que dicen, yo hago la ley, y realmente no hacen la ley. ¿Okay? Solamente lo usa para juzgar a otros. Pero en este contexto, la cosa muy curiosa es que Pablo está refiriendo a una persona, un judío específico, cuando él está así hablando sobre todo esto. ¿Okay? Él tenía uno en su pensamiento. Y por eso dice en versículo 24, dice: Por el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, ¿sí ven? Entonces vamos a ver a dónde está escrito esto. ¿Ya? Vamos a Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel 12. Y vamos a ver a quién Pablo está refiriendo aquí en este contexto de Romanos 2. ¿Okay? Segunda de Samuel 12 y versículo 1, la Biblia dice. Y envió Jehová a Natán a David. Entonces está hablando de David, vamos a ver eso. El cual viniendo a él le dijo. Entonces Natán se fue para hablar con David y él dijo a él. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía ovejas y vacas asas, mas el pobre ninguna cosa tenía, sino una sola cordera que había comprado. No está el género ahí, cordera. Okay. Que había comprado, la cual él había criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado de pan y bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo. Y teníala como una hija. Como a una hija, disculpa. Y vino uno de camino al hombre rico. Y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido. Sino tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para el varón que le había venido. ¿Okay? Entonces, Natán está aquí preguntando algo a David. Y vamos a ver que toda esta cuenta aquí se refiere directamente a David. ¿Okay? Para ayudarte, hermanos. Ese rico es David. Ese pobre es Urías. Esa cordera es Bersebé. ¿Okay? Y el caminante se refiere a la concupiscencia de David, que tenía deseo a Bersebé, ¿sí ve? Pero vamos a ver algo aquí. Versículo 5. ¿Qué hizo David? Versículo 5. Entonces el furor se le encendió a David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Ah? ¿Okay? Vea que David, número uno, él no sabe a quién Natán está refiriendo en este momento. ¿Okay? Él no sabe. Pero él, escuchando esa cuenta, ya está usando su ciencia sobre la ley y su conciencia para juzgar. No, él es el rey juzga. Y ve lo que dice, se encendió en furor, estaba airado, estaba enfadado contra este hombre y dijo que él merece la muerte. Okay. Nada, cosa curiosa aquí es que según la cuenta, este hombre rico solamente cometió como robó, se robó y ya, estaba robando. Entonces ese rico era un ladrón, ¿sí ve? Entonces la pregunta es, ¿por qué David hizo ese juicio de muerte? Porque parece raro. Pensé que según la ley, el juicio era algo diferente. ¿Ah? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a, dejando su dedo en 2 de Samuel, vamos a Éxodo 22. Y vamos a ver el juicio según la ley para alguien que roba. ¿Okay? Éxodo 22. Y estamos haciendo esto para que veas que todo lo que dijo Pablo, él sacó del Antiguo Testamento. Todo. Entonces, cristiano, cuando estás hablando con un judío, no piensa que tiene que usar el Nuevo Testamento para mostrar la verdad sobre Jesús. ¿Okay? Tú debes saber más del Antiguo Testamento que ellos, porque ellos no conocen a Dios en ese momento. Muy simple. ¿Okay? Éxodo 22 y versículo 1, la Biblia dice: Cuando alguno hurtare buey o oveja, y lo degollare o vendiere, por aquella buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Okay? Corderos, ovejas, bueyes, mismo tipo de animal, ¿sí ve? Entonces, si lo roba y lo vende, tiene que dar 4. ¿Okay? Versículo 2. Si el ladrón fuere hallado en la mina y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Entonces, si Si ves a ese ladrón en el momento tratando de robarte y tú lo matas porque está traspasando su tierra y todo eso, el gobierno no tiene derecho a matar a ti porque tú solamente estás protegiendo sus cosas. ¿Sí ven? Eso es justo. Es lo mismo hoy en día en Estados Unidos. ¿Okay? Tú tienes una pistola o algo y alguien trata de entrar su tierra y tú tienes que, you know, proteger su familia, hazlo. ¿Okay? Ellos sacaron eso de la Biblia. 3. Si el sol hubiere salido sobre él, él será reo de muerte, pagando pagará. Si no tuviere, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, buey, asno, oveja, vivos, pagará 2. Ok, está pasando aquí. Entonces, si encuentras el ladrón después del momento que están robando, entonces no fue en ese mismo momento que encontraste ese ladrón. Okay. Él debe pagarte 2 de la misma cosa, en lugar de 4, porque no vendió ese animal, ¿sí ve? O si él no puede, él puede, según su voluntad, vender a sí mismo para pagar para esa oveja, ¿sí ve? Ser un siervo de ti. Y eso es como así, pero es una manera de pagar por lo que hiciste, ¿no? Si no tienes la plata, no tienes los animales, debes vender a sí mismo. ¿Okay? Es como estamos viendo ahí en las películas y en televisión. Alguien que está ahí comiendo en un restaurante y no puede pagarlo, pone ahí limpiando platos atrás para un rato. La misma cosa. Ese pensamiento ahí. ¿Okay? Pero puede ser que escuches eso como, la Biblia quiere que todos están en esclavitud y todo eso. No. Okay. Para ayudarte, Éxodo 21. Éxodo 21. Y versículo 1 dice: y estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá horro de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si era marido de mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le hubiere parido hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, mas él saldrá solo. ¿Okay? Entonces, si yo no puedo pagar porque yo robaba un cordero o algo así, y yo quiero ser un siervo de alguien, después del séptimo año, él tiene que dejarme ser libre, porque soy un hebreo, ¿sí ve? Esto se llama siendo un siervo para un tiempo y ya. Eso no es esclavitud. Había muchas personas que entraron en Estados Unidos durante el tiempo de la colonización que hicieron eso. Sí, yo voy a ser su siervo para 7 años y después salgo con plata, con mi familia, y ya no voy a robar porque ya tengo algo, ¿sí ve? Entonces, en una manera u otra, era como una manera para que Dios pudiera ayudar a uno de sus hijos, uno de esos siervos hebreos. Eso se llama welfare, pero hizo como hecho en una manera de que la gente trabaja. Y no solamente gratis. ¿Okay? Si ve, es que la gente no piensa. Vean ese, esclavitud, esclavitud. No. Lo que Dios quería es que ese ladrón cambia y reconoce la benignidad de Dios. Y sí, Dios va a juzgarte. Tú mereces juicio, estás robando. Pero sabes que Dios puede cambiar su situación. ¿Sí ve? ¿Okay? Pero bueno, la cosa que no vimos en Éxodo 22 es que no dice que el ladrón debe morir. ¿Sí ve? Y según esa cuenta, se dieron cuenta que ese rico robó después. Entonces no hay razón para matarle. Entonces la pregunta es ¿por qué? Segunda de Samuel 12 y versículo 6. Vamos a ver. Y la Biblia dice: y que él pagará la cordera con el cuatro tanto. Entonces eso es según lo que leímos, ¿sí ve? Porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia, dice David. ¿Sí ve? David es rey, que sabe la ley. Él escribió, copió toda la ley, él sabe eso. Entonces lo que estamos viendo es que David realmente está haciendo dos juicios aquí, no solamente uno. Para robar y también por ese rico no teniendo misericordia, ¿sí ve? Now, pues puede ser que escuchando eso es como, ¿por qué eso es tan importante? ¿Por qué Cuando alguien no tiene misericordia, esa persona merece la muerte. Bueno, alguien que está cometiendo asesinato predeterminado no tiene misericordia, ¿sí ve? Planeaba todo para matar a esa persona, asesinarlo. Y sabemos que matanza y asesinato pueden ser cosas diferentes, porque según el motivo de la persona, la cosa adentro de ellos y la manera de que ellos planearon ese asesinato cambia todo. Okay. Y David reconoce que este rico adentro no tenía misericordia para ese pobre, ¿sí ve? Y David no quiere una persona así en su reino. La Biblia dice en la ley, si hay alguien que comete asesinato así, y ellos planearon todo eso, merecen la muerte, mátalo. Una persona así no debe vivir en su reino porque solamente va a estar ahí mostrando a otros, pues, yo puedo matar a cualquier persona y ¿sabes qué? El gobierno, acuerda, David es el gobierno, ¿cierto? Él es el rey. El gobierno no va a juzgarme según mi crimen. ¿Estamos viendo lo mismo hoy en día acá en Estados Unidos? ¡Claro! Créeme, si gente comenzaron matando a personas por cometiendo asesinato, no vas a ver muchas personas cometiendo asesinato. ¿Okay? Pero bueno, versículo 7. Entonces David, usando su conciencia y su conocimiento de la ley, él juzga correctamente según este rico. Pero vea lo que dice Natán en versículo 7. La Biblia dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel varón. Uy, la convicción llegó, ¿no? David ahí en furor y todo eso, y él escucha eso y, ay, sí. Y si quieres saber, Salmo 51 salió después de este momento. ¿Okay? Pero, si quieres ver cómo el pensamiento de David en ese momento ahí. Pero siguiendo, 7. Así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor y tu seno. Además de eso, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. Entonces Jehová está diciendo, vea, yo estoy aquí dando todo a ti, David, todo lo que quieres. Las mujeres de Saúl y todo eso. Si tú querías este Bersabé, yo podía darte eso. Pero, ¿qué hiciste en lugar de eso? 8 o 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Sí ve? Él menospreció la palabra de Dios, ¿no? ¿En cuál manera? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías, Geteo, heriste a cuchillo. ¿Sí ve? Así sabe la situación. No fue directamente David que hizo eso. Él mandó a Urías en una parte en la guerra para que él se muere. Pero Dios, sabiendo la motivación, ¿sí ve? Porque David no tuvo misericordia para Urías, ¿sí ve? Y lo mandó a él. Para Dios, no, tú mataste a él, tú asesinaste a él, ¿sí ve? ¿Tú crees? Dios no juega con eso. Entonces, si estás ahí como teniendo odio a una persona, según la Biblia, ¿eso es qué? Asesinato. Bueno, siguiendo. A Urías Geteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer. Eso es la cordera ahí. ¿Sí ve? Ladrón. Adulterio. Asesinato. Todo eso con David. Un hombre que según el corazón de Jehová. ¿Sí ve? Él no es perfecto. Y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces ahora sabes que cuchillo y espada son palabras similares en la Biblia. Hay muchos que leen eso y dicen, cuchillo, eso no es un cuchillo. Well, cuchillo tiene la definición de espada. Lo siento que no sabes eso y piensas que un cuchillo es solamente algo que usa en la cocina. Pero el castellano de la Biblia es un poco más puro que su español. ¿Okay? Siguiendo. 10. Por lo cual ahora no se apartará espada de tu casa perpetuamente. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Entonces, Jehová dice aquí muy claramente que su familia va a tener problemas. Y cuando lees el resto de 2 Samuel, vas a ver eso. 11. Así dijo Jehová. He aquí, yo despierto sobre ti mal de tu misma casa. Y yo Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual dormirá con tus mujeres en la presencia de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Wow. Y eso pasó. Uno de los hijos de David, Absalón, él estaba ahí desnudo encima de un techo de una casa y estaba ahí acostando con 10 de las esposas de David, las mujeres de David. Eso pasó. Entonces Dios no estaba mintiendo ahí. Muy duro. ¿Sí? ¿Y sabes qué, cristiano? Tú estás haciendo cosas en secreto contra Dios. Dios puede mostrar eso públicamente. Entonces ten cuidado. Pues tú tienes dos opciones. Seguir así o arrepentirse, ponerse de rodillas y dejar que Dios te ayude con ese pecado para que no sale. Porque cuando eso sale, la vergüenza llega y no te va a gustar. Lo mismo con estos judíos, según Pablo. Tú jactas de la ley y ni siquiera lo obedeces. ¿Sí ve? Ok, siguiendo. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé a Jehová. No, eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero vea que David, él admitió, él estaba arrepintiendo ahí. Si no crees eso, lee Salmo 51. Él reconoció a quién él está cometiendo pecado. Era a Jehová, a Dios. ¿Sí ve? Y él no estaba diciendo eso en vano. De corazón él lo dijo. Siguiendo. Y Natán dijo a David, también Jehová ha transportado tu pecado, no morirás. Y eso es la misericordia de Dios, hermanos. ¿Ya? Vamos a regresar a ese punto pronto. Seguimos, 14. Que tenemos que hablar de eso. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Eso es lo que leímos en Romanos 2, ¿no? ¿Sí ve? Los enemigos. Hay gentiles viviendo en ese castillo de David. Los siervos y todos ellos son gentiles, ¿sí ve? Y por lo que hizo David, está causando que ellos blasfeman a Jehová, diciendo, ah, su Dios es nada, vea lo que hizo David. Este rey que según el corazón de Jehová, vea cómo es ahí, mandando a siervos y todo eso para llevar a este Bersabé al cuarto de él para hacer esas cosas. Sabiendo que él llamó a personas, diciendo, siervo, manda esta letra a este para mandar a Urías a la muerte. Ellos sabían todo eso. Ah, sí, el testimonio de David es muy fuerte ya. Nah. No en ese momento. Gloria a Dios que Dios podía usar los dichos de David después con nosotros para que pudiéramos aprender cosas. Pero sabes que en ese momento su testimonio era basura en frente de esas personas. Dijeron, Jehová es nada, yo voy a seguir a Baal. Mira cómo es este. ¿Sí ve? 14. El hijo que te ha nacido, muriendo morirá. Entonces, el fin de ese juicio ahí. ¿Ok? Entonces, el punto aquí es que David realmente juzgó a sí mismo sin saberlo. Según la ley, él es un judío que según la ley y su conciencia juzgó correctamente. Pero él no estaba haciendo la ley, ¿sí ve? Eso es la mayoría de judíos. Hoy en día. Si ellos estaban haciendo la ley y reconociendo que no pueden hacer la ley, van a buscar a Jesús, ¿sí ve? Pero la mayoría no buscan a Jesús, tanto como la mayoría de gentiles no buscan a Jesús. Porque nadie quiere admitir que no pueden hacer la ley. Es imposible. Solamente Jesús lo hizo, ¿sí ve? Pero bueno, versículo 13. Vamos a regresar ahí. Yo quiero mostrar algo. La Biblia dice. Entonces dijo David a Natán, pequé a Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha transportado tu pecado. No morirás. Nada, la cosa rara es que vimos que hay tres pecados que Pablo se refiere ahí en Romanos 2. Adulterio. ¿Sí ve? Asesinato. Oh, y también sacrilegio. ¿En cuál manera? Porque ya los enemigos de Jehová están blasfemando sobre él por medio de lo que hizo David. ¿Sí ve? David hizo más que un pecado, pero ¿por qué Dios dice tu pecado? Y es transportado, como está poniendo al lado. Y Dios está diciendo que no voy a verlo, ¿sí ve? Cubriéndolo. Esto tiene que ver con la diferencia entre pecado en la Biblia y pecados. ¿Okay? Para un cristiano, Dios sacó su pecado. Él te liberó de su viejo hombre y su pecado, pero tú ya sigues haciendo pecados, ¿sí ve? Y hay consecuencias con eso, si no arrepientes. Pero no tienes su pecado encima de ti, por eso no eres un pecador y por eso no vas al infierno. ¿Sí ve la diferencia? Entonces David describe la bendición que tiene alguien que... Bueno, vamos a ver eso. Estoy citando Romanos 4, no quiero adelantarme, ¿cierto? ¿Okay? No. ¿Qué quiere decir Jehová con esto? ¿Qué quiere decir el Señor exactamente? Bueno, yo voy a tratar de explicar esto. ¿Okay? Vamos a Actos 2. Actos 2. Para que reconocemos lo que está pasando aquí. Actos 2 y versículo 25. Actos 2 y versículo 25. Y Pedro, por la guía del Espíritu Santo, él va a darnos una ley que tiene que ver con entendiendo la Biblia. Actos 2 y versículo 25. Y Pedro dice, porque David dice de él, hablando de Jesús, yo veía al Señor siempre delante de mí. ¿No piensa en esto? Yo, David, vi al Señor Jesús siempre delante de mí. Vea que dice que David está diciendo que él veía, ¿sí ve? ¿Tú crees la Biblia? Si crees la Biblia, entonces David vio Dios, ¿sí ve? No, es... Esto muestra algo. ¿Okay? Vamos a entender algo sobre los salmos. 25. Porque le tengo a mi diestra, no seré movido. Versículo 29. Varones y hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta, entonces David es un profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado, que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, le levantaría al Cristo que se asentase sobre su trono. Ok, eso pasó en 2 Samuel 11. Dios dio a David misericordias seguras y dijo que de sus lomos va a salir el Mesías, el Cristo. Entonces, David sabe esto y después él comete este error contra Urías, ¿sí ve? Entonces, Dios está en una situación muy rara, porque la ley dice que alguien que comete adulterio y asesinato debe morir. Pero Dios dijo, transportado tu pecado no morirás. Entonces la razón es, ¿cómo puede ser que eso pasó? ¿Dios está rompiendo su ley? No, claro que no. Dios es misericordioso. Y la misericordia hace ¿qué? Regocija contra juicio. ¿Sí ve? ¿Según qué? Era arrepentimiento de David, porque él arrepintió verdaderamente de corazón. Salmo 51, si quiere ver. Pero siguiendo, mismo contexto, 31. Vea esto. Viendo esto antes. ¿Quién? David. ¿David realmente vio qué? Habló de la resurrección del Cristo. Que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. Y eso es una cita de Salmo 16. Pero ve eso. Dice que David realmente vio eso. ¿Sí ve? Él lo vio siendo profeta. Entonces imagina, cuando Dios dice, yo transporto su pecado, y David ya sabe que él merece la muerte, y él está haciendo ¿qué? Viendo Jesús. Él vio Calvario. Manuel, me está diciendo que los bautistas que dicen que la gente del Antiguo Testamento, ellos vieron a la cruz y la gente después se ven atrás a la cruz, que ellos son correctos. No estoy diciendo eso para nada. Había solamente una persona que vio la cruz, David. Él es la excepción. Y eso explica exactamente por qué él podía escribir esos salmos que lees. ¿Sobre quién? Jesús. Él lo vio. Parte de esas misericordias seguras era viendo a Jesús y reconociendo que Él es el Mesías, ¿sí ven? Él es el Cristo. Y por eso Él escribió todos esos salmos. Eso es algo interesante, ¿no? Sí, sabemos que Él es profeta, pero no entendemos cómo fue como el mecanismo y por qué. Y tenía que ver con esto. Okay. Vamos a ver más versículos. Okay, vamos a Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40. Cada palabra de Jehová es limpia. Escudo a los que lo creen, ¿cierto? Salmo 40. Y versículo 6. Y esto es un salmo de David. ¿Okay? Y versículo 6 dice: sacrificio y presente no te agrada. Orejas me has labrado. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Okay? Entonces, sí, David está diciendo eso es cierto. Especialmente en el caso de David. Porque sabes que no hay sacrificio para adulterio ni asesinato. ¿Sí ve? Entonces me imagino que él reconoce eso muy bien. Tiene que ser que Dios es realmente buscando otra cosa que está adentro del corazón, ¿sí ve? Dios es un Dios del corazón. Pero ¿a quién esto se refiere? ¿Okay? Dejando su dedo en Salmo 40, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, para ver. Hebreos 10 y versículo 5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, esto se refiere a Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. No, ve eso, cuando el Espíritu Santo cita el Salmo 40, no parece lo mismo, pero creemos la Biblia. ¿Sí ve? Espíritu Santo entiende exactamente lo que está haciendo por medio de Pablo. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, 7. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, Jesús, ¿cierto? Para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿Ya? Entonces, ese salmo se refiere a Jesús. ¿Sí ve? Por medio de la situación de David reconociendo que parece que Dios no quiere sacrificios exactamente, quiere más. Haciendo un sacrificio sin la fe es nada. Dios lo mira como es basura, es un trapo inmundo, básicamente. ¿Sí ve? Okay. Y Salmo 32, Salmo 32. Nada más ríe de salmos, sí, fueron escritos por David, pero no todos. Por eso que estamos viendo los salmos de David. Salmo 32. Y versículo 1, la Biblia dice, Salmo de David, másquil, 1. Bienaventurado el perdonado de rebelión, el encubierto de pecado. ¿No piensa? ¿A quién está refiriendo David? A él mismo, ¿no? ¿Sí ve? 2. Bienaventurado el hombre a quien no contará Jehová la iniquidad. Eso fue exactamente lo que hizo Dios con él. ¿Okay? Ha traspartado tu pecado, él dice a David, ¿sí ve? Y eso está en Romanos 4, vamos a ver, Romanos 4. Romanos 4 y versículo 6. Pablo dice: como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin las obras. Obviamente eso pasó con David, porque su obra era ¿qué? Pecado. Pero él le dio misericordia. Eso era Dios dando su justicia a él cuando él merece la muerte. diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado varón a cual el Señor no imputará pecado. Eso es lo que ya vimos en Salmo 32, ¿sí ven? ¿Ah? Entonces, eso fue como eso funciona. David, básicamente, es un tipo de un cristiano. Imagino que escuchaste eso, pero ya entiendes exactamente por qué. ¿Sí ve? Por chequeando la Biblia. Bueno, seguimos. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2 y versículo 25. No, 32. Romanos 2. Okay. Vamos a ver el versículo 21 otra vez, solamente para mirar y pensar en David. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y David hizo eso. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y él hizo eso. ¿Sí ve? Hirió a Urías, cometió adulterio con Bersebé. Tú que abominas los ídolos, haces sacrilegio. Y él hizo eso. Si quieres entenderlo un poco, David estaba pensando en él más que Dios. Eso se llama idolatría. ¿Ya? 25, vamos a 25. Porque la circuncisión a la verdad aprovecha si guardas la ley. ¿Ves que Pablo dice eso? Mas si eres severo de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y lo que de su natural es incircunciso, si guardare la ley, no te juzgará a ti, que por la letra y por la circuncisión eres rebelde a la ley. Buena pregunta, Pablo. Porque esto pasó a David también. ¿Okay? Vamos a 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Segunda de Samuel 11 y versículo 8. La Biblia dice: Después David dijo a Urías: Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de casa del rey, vino tras de él comida real. Entonces, para darte contexto, ¿okay? Básicamente David se dio cuenta que Bersebé, que ella se ponía preñada, se está embarazada, ¿okay? Esta mujer. Y él quiere cubrir su pecado. Entonces dice Urías: Venga a mi castillo, venga para acá a mi casa. Y cuando él está ahí, okay, él dice: Vea, regresa a tu casa a hacer cosas con su esposa para que parece, ¿cierto?, que ese bebé es de él y no de David. ¿Sí ve? Él está tratando de cubrir su pecado. Parece mucho como Adán y Eva, ¿no? Casi lo mismo. Pero siguiendo. Versículo 9. Y vea que Urías es un geteo. Un geteo es un gentil. Y vea cómo él responde. Mas Urías durmió a la puerta de la casa real con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Entonces vea, él no obedeció a David. Eso es malo, él es el rey, ¿no? Vamos a ver, 10. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Y David dijo a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y vea lo que dice Urías. 11. Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y para beber, para dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haga tal cosa. Parece que este geteo, que es un procedito básicamente, ¿cierto? Él está obedeciendo la ley. Él sabe que no puede regresar a su casa si tiene otros que están en guerra y el arca de Israel, el arca de Dios, está ahí en guerra, ¿sí ve? Vea el respeto y honra que Urías da a Dios. Pero David no, ¿sí ve? Esa incircuncisión de Urías es hecho circuncisión comparado a este rebelde David. Entonces mucho de eso tiene que ver con David. Pero bueno, vamos a Romanos 2. Romanos capítulo 2. Romanos 2. Romanos 2 y versículo 28. Entonces Pablo va a concluir esta parte aquí. Y él dice: Porque no es judío el que lo es por de fuera, ni es la circuncisión la que es por de fuera en la carne. Mas el que lo es por de dentro, judío es. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. La primera cosa que quiero decir es que el contexto aquí tiene que ver con judíos doctrinalmente. Me imagino que, hermanos, escuchaste muchas prédicas diciendo que cristianos son judíos espirituales. No, doctrinalmente no somos judíos espirituales. ¿Okay? Porque yo no soy un judío físicamente. ¿Entiendes eso? Muy simple. ¿Okay? Es por esa confusión que hay mucha doctrina falsa en estos días. Yo voy a explicar. Okay. Para ser un judío, eso requiere circuncisión en los hombres. Porque según Dios, el concierto es hecho en esa manera. Vamos a verlo. Vamos a Génesis 17. Génesis 17. A veces hay cosas que son buenas para predicar, pero no son buenas para enseñar. ¿Me entiendes? Génesis 17. Génesis 17. Y nota en Romanos 2. El contexto no tiene gentiles. Es en la primera parte del capítulo 2. Y cristianos no están ahí tampoco. Está refiriendo a judíos. Entonces yo no sé de dónde sacaron esta confusión. Pero Génesis 17. Si escucha la prédica y lo sigue, bueno, es por eso. Génesis 17. Y versículo 10 dice: Esto es Jehová hablando con Abraham. Este será mi concierto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti, que será circuncidado entre vosotros todo varón. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal, ¿sí ves eso? Es una señal, no es la cosa, es una señal de la cosa. Y será por señal del concierto entre mí y vosotros. Nota eso. ¿Okay? Versículo 13. Circuncidado será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi concierto en vuestra carne para la alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de sus pueblos. Mi concierto anuló. Anuló, ¿sí ves? Según Dios, tú no tienes esa circuncisión, no eres parte de mi concierto, no eres un judío, básicamente. Eres un gentil. No tienes las promesas. Entonces, sí, hay una importancia en haciendo eso. Pero eso tiene que ser mezclado con la fe del corazón, ¿sí ve? Es los dos juntos. No solamente una cosa y ya. Y había muchos judíos ahí durante el tiempo de Jesucristo que no eran realmente judíos acá. Por eso todos nos siguieron a Jesús, ¿sí ve? No todos. Para hablar de Abraham, no fue en este momento que Abraham tenía fe, ¿ok? Tenía fe en Génesis 15. Cuando Dios dijo, conta las estrellas, eso va a ser su simiente. Él dijo, yo creo. ¿Sí ve? Génesis 12, cuando Jesús Dios dijo, Jehová, Él dijo, vea, anda a este lugar. Y él no sabía a dónde. Y Abraham dijo, yo voy a ir. Fe, ¿sí ve? Él tenía la fe antes de esta cosa de circuncisión. Que es solamente una señal del concierto. Pero es necesario. Para mostrar a la gente, vea, yo soy judío, yo no soy un gentil. No tiene que ser un judío aquí, en corazón, más que todo. ¿Okay? No puede ser, pero Manuel, yo pensaba que todo esto de corazón era algo del Nuevo Testamento, ¿no? Yo soy un judío espiritual porque yo creo en Cristo aquí. Yo entiendo, Manuel, que no soy gentil. O yo, no soy judío, yo soy un gentil de carne. Yo entiendo eso, pero déjame mostrarte que en el Antiguo Testamento esto estaba en efecto. ¿Okay? Vamos a Primera de Reyes. Este concepto de Pablo estaba en efecto en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 20. ¿Qué entiendes? Eso no es algo nuevo. ¿Okay? Primera de Reyes 20 y versículo 1 para contexto. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y con el 32 reyes con caballos y carros y subió y puso cerco a Samaria y la combatía. Entonces tenemos este rey de Siria peleando con Acab, el rey de Israel, que vamos a ver en este capítulo. Okay. Acab no era un rey bueno. Okay. Él era judío afuera, no adentro, para ayudarte. Okay. Y hay una batalla que va a comenzar. Versículo 13. Y, he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta tan grande multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Entonces, el Señor está utilizando este momento para tratar de trabajar con Acab y mostrar su poder a él para que él por fin arrepiente. Y sabes que él no lo hizo, pero esto es uno de esos momentos. ¿Okay? Y vea lo que dice Acab. ¿Okay? 14. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Que está pensando, Jehová no tiene nada que ver conmigo, yo no estoy con él, yo estoy ahí alabando a Baal y todos esos dioses estúpidos por ahí. ¿Okay? 14. Y él dijo, este profeta, así dijo Jehová, por mano de los criados de los príncipes de las provincias. Y él tornó a decir, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces Dios va a usar a alguien malo como Acab, el rey de Israel, para ser líder de este ejército de personas que tiene, como dice ahí, los criados de los príncipes de las provincias. 15. Entonces él reconoció los criados de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Entonces ahí está este de aquí. Esas personas. No acuerdas, están en Samaria. ¿Okay? Samaria es una ciudad muy grande que tiene miles de personas. Muchos miles, pero vea lo que Dios dice aquí. ¿Okay? Siguiendo 15. Luego reconoció todo el pueblo. Acuerda, eso es Jehová hablando. Todo el pueblo. ¿Quién es el pueblo de Israel según Jehová? Todos los hijos de Israel que fueron 7,000. ¿Okay? Entonces tienen ellos y 7,000 israelitas según Jehová. Pero Samaria tiene mucho más que 7,000 personas viviendo ahí. ¿Sí ve? Entonces, para Dios, ellos son los únicos que son realmente israelitas, porque están aquí y afuera. ¿Sí ve? Y esto, si quieres saber, Pablo lo cita en Romanos 11. En el capítulo antes, 1 de Reyes 19, estaba Elías ahí corriendo, tenía miedo de esa reina y todo eso. ¿Okay? Y Dios dijo, cálmate, yo tengo 7,000 por allá. Tú no eres el único aquí sufriendo, ¿sí ve? Entonces eso estaba en afecto antes en el Nuevo Testamento. Natanael, Jesús dijo, tú eres un israelita, verdaderamente, ¿cierto? ¿Sí ve? Juan 1. Esto ya estaba en afecto, ¿sí ve? ¿Okay? Entonces no deja que alguien te confunde. Siendo un cristiano, tú eres una nueva criatura. Adentro, en su alma y espíritu, no eres judío ni griego. Eres nada de eso. La única parte que sigue siendo gentil es esta carne ya. Y Dios va a adoptar esto y cambiarlo también. Pronto, eso se llama el arrebatamiento, la adopción. Es decir, la redención de su cuerpo, Romanos 8. Vamos a ver eso. ¿Okay? ¿Por qué quiero decir todo esto, hermanos? Porque hay personas que dicen que somos judíos espirituales y usan eso para decir que la iglesia reemplace a Israel, ¿sí ve? La iglesia es realmente lo que Dios está haciendo y Él nunca va a trabajar con Israel otra vez. Eso es cierto. Romanos 11, vamos a ver. Romanos 11. Y una razón que ellos usan es este concepto de yo soy un judío espiritual. Entonces, si cortas eso de sus piernas, para decirlo de esa manera, no tienen nada para pararse con esa doctrina loca. ¿Okay? Romanos 11. Y hay una hermana aquí que vio que yo hice exactamente eso en internet con alguien. Y él no podía responder. Solamente comenzó hablando como diciendo que yo soy un idiota y todo eso porque no tenía respuesta. No podía responder a la escritura cuando yo cortaba ese concepto de judío espiritual. ¿Okay? Romanos 11, versículo 25. Versículo 25. ¿Okay? La Biblia dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto es un misterio que debemos saber y hay muchos cristianos que no lo saben. Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Hay muchos cristianos arrogantes, ¿sí ve? Y es que el endurecimiento en parte, ¿sí ve eso? Ha acontecido a Israel. Entonces hay judíos que van a recibir a Cristo. Es solamente en parte. Hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Y esa plenitud termina en la segunda venida. ¿Okay? 26. Así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos, ¿con quién? Con los judíos, con Israel. Cuando quitare sus pecados. Y eso es el nuevo concierto cumplido ahí. Y eso pasa en la segunda venida, todo eso. Pero hay cristianos que piensan que Dios no trabaja con Israel y nunca más va a trabajar. Pero Pablo no cree eso. Y yo voy a creer lo que dice Pablo, porque Pablo recibió sus palabras de Dios. ¿Okay? Bueno, y eso es Romanos 2. Vamos ahora. ¿Okay? Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros mucho en Romanos 2. Por favor, ayuda a nosotros a reconocer la importancia de la conciencia con gentiles y judíos, para que podamos mostrar que personas juzgan en una manera, pero no aplican eso a ellos mismos. Y es por eso que Dios va a tener algo contra ellos en el juicio, en el gran trono blanco. Ayúdenos nosotros a tener la sabiduría para hacer eso en una manera con mucha gracia, Señor, mezclada con verdad. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.